Egunon, buenos días. El Parlamento Europeo aprueba la primera ley que regula la inteligencia artificial. Entrará en vigor a partir del 2025 y entre sus objetivos está la protección de los derechos fundamentales, la democracia, el Estado de Derecho y la sostenibilidad medioambiental. Es jueves 14 de marzo y curiosamente es el Día Internacional de las Matemáticas, que nos sirve, por ejemplo, para contar esos 4 años que se cumplen también en el día de hoy desde que se decretase el estado de alarma que supuso un confinamiento de meses como consecuencia del coronavirus. Encerrados en casa, comenzábamos a salir a las 8 de la tarde para aplaudir en nuestras ventanas y balcones con la esperanza de que lo que estábamos viendo nos iba a convertir en mejores personas. 4 años después, solo hace falta escuchar las intervenciones de ayer en el Congreso para darnos cuenta de que no lo hemos conseguido. Recibe el saludo de Ander Vilariño al control técnico y de quien te habla, Marian Cañivano, el nombre de todo el equipo de Cafetería. Hablaremos hoy en la tertulia ciudadana de los 3 alumnos vizcaínos que participarán en la 60 edición de la Olimpiada Matemática Estatal, de la semana temática del proyecto Camino Escolar de Guecho, de la petición de una reunión con el Departamento de Educación del Gobierno Vasco por parte de las AMPAs de Sopelana para aclarar el proyecto educativo de la localidad y de la concentración convocada por la coordinadora de vecinos Saderes este domingo en Ortuella. Pero como cada mañana, antes de pasar a presentarte a nuestros tertulianos y tertuliana del día, Euskalmet nos acerca la predicción del tiempo para las próximas horas. Eguzkiña Iturrioz, egunon.
Egunon, hoy ambiente soleado en general y temperaturas templadas. Durante la mañana predominará el ambiente soleado y veremos el cielo bastante limpio. Durante la tarde irán apareciendo algunas nubes, pero en general serán nubes medias y altas. El viento soplará del sur por la mañana, amainará un poco por la tarde y tenderá a componente norte por la tarde. Y en cuanto a las temperaturas, pocos cambios. Las máximas superarán los 20 grados con facilidad. El viernes tendremos algo más de nubosidad y temperaturas algo más bajas. La nubosidad será variable. De madrugada y por la tarde la nubosidad será algo más abundante y no se descarta que en esos momentos caigan algunas gotas, pero gran parte del día no lloverá. La temperatura descenderá un poco, pero aún así las máximas rondarán los 20 grados.
Egunon, Ane Arévalo.
Kaixo, egunon.
Recuperada ya de la voz un poquito.
Mucho mejor, sí. Espero que no me dé un ataque de tos.
Bueno, si, mejor. Si te da un ataque de tos, no te preocupes, que te damos en la espalda. Sabino Santolaya.
Opa.
E Iñaki Irasuegui. Egunon a los tres.
Egunon.
Egunon. Bueno, vamos a empezar con la primera de las noticias. Es una muy buena noticia. 3 alumnos. Además, hoy es el día de las matemáticas. 3 alumnos. 2 del centro de formación Somorrostro, Yeray Alcalá y Eneko Rup. Y Tiago Oseika, del colegio Nuestra Señora Europa de Guecho, representarán a Euskadi en la fase estatal de la 60 edición de la Olimpiada Matemática que se va a celebrar en Calatayud, pues desde hoy mismo hasta el domingo. En total son 700 estudiantes de todo el estado los elegidos. Tenemos 3.
La verdad que, así, para romper un poco el hielo, la verdad que yo creo que es una noticia, ¿no?
Porque es buena, al fin y al cabo,
todo así hace un poco referencia a todos los informes que se han expedido atrásmente, anteriormente, con el tema de, ¿no?, informes PISA y tal, que nos ponía, vamos, en una situación, pues un tanto, vamos, pues un poco mal. Mala nota, ¿no? O sea, mala nota en cuanto al tema de los conocimientos y demás de nuestros chavales que están, ¿no?, en los periodos educativos. Entonces, bueno, pues es la verdad que pues es una buena, ¿no?, una buena noticia. Y vamos, tenemos 3 ahí, luego 3 matemáticos de futuro. Y encima, vamos, en una materia un tanto, para mí, bastante complicada, ¿no? Vamos, porque
para mí también.
Otras cosas daban bien, pero matemáticas, la verdad que había que hincar bastante los codos, ¿no?, para bueno, desarrollarlas. Y lo que sí me ha quedado un poco así, ¿no?, diciendo cómo estos chavales, cómo identifican los conocimientos, ¿no? Dice, nosotros antiguamente, hace referencia, era, joder, tengo que resolver este problema, no sé qué tal, vamos, te obcecabas en la resolución del problema. Y esto dice, no, hay que entender las matemáticas para buscar soluciones. Y digo, sí, mira, igual es entonces que en aquellos tiempos estábamos en otra onda, pero vamos, yo creo que vamos, es una buena noticia. Y a ver si tienen suerte y pasan luego a la a la fase final europea.
Sí, subjetivo, ¿no? Eso comentaban, que es subjetivo, que es lo que ellos querían, clasificarse ahora aquí a nivel nacional para ir luego a Irlanda, era a nivel europeo. Sí, es muy interesante la reflexión que comentan los dos en la entrevista que les han hecho sobre la diferencia entre ejercicios y problemas, ¿no? Sí. Que es lo que tú comentas, los ejercicios que son mecánicos, y cómo el sistema educativo hace que muchos de los alumnos y alumnas que estudian matemáticas en el instituto las aborrezcan. Es que ya no es que no les gustan, es que las odian porque les supone un problema y es esa asignatura que se traba, que no entienden, porque les ponen ejercicios mecánicos y no los entienden, ¿no? Y que para ellos las matemáticas pues son divertidas porque esa resolución de problemas, ¿no? El entender y pensar y llegar a una solución por diferentes caminos es lo bonito de las matemáticas, y que ellos lo ven así, que es una pena que dentro del sistema educativo que hay no se pueda o no se esté dando las matemáticas desde ese prisma.
Iñaki.
Bueno, las matemáticas siempre ha sido la asignatura más reluctante para los, sí, sí, para los más que reluctante, reluctadas para los estudiantes.
El ladrillo.
Y yo creo que pues eso es un poco lo que ha dicho Anne, que al final pues los que daban esa asignatura, pues, las personas pues lo hacían desde el punto de vista de mecánico, de resolver problemas y no. Yo lo que sé de matemáticas, a mí se me han dado siempre muy bien.
Sí, ya sabemos, eres el de las cuentas.
Y la verdad es que ves que casi todos los grandes matemáticos han tenido un acercamiento muy próximo a la filosofía.
Sí, ¿eh?
Sí. Es difícil, de los grandes, pues no han tenido una vena también filosófica, ¿no? El que los chavales estos hayan sacado esas notas, esa clasificación, bien. Pero a mí, como digo, que me van los números, hombre, yo digo, joder, que en Vizcaya, porque esto sea a nivel de Vizcaya lo que han hecho, que solo salgan tres chavales, en una población de 1,2 millones de habitantes con relación a España 47, que van, ¿cuánto has dicho? ¿700?
No, 77.
77. Ah, 77. Digo, joder, pues eso tampoco da la media, ¿eh?
No, pero tres son los clasificados, ¿no?
Pero a la fase final van 77 clasificados de otras provincias.
Pero no, pero va por circunscripciones más o menos. Eso lo regula un poco la base del campeonato, y a nivel de País Vasco solo se pueden enviar tres. Y los tres han salido de Vizcaya. Eso es lo positivo.
Bueno, entonces quiere decir que
o sea, el campeonato ha sido a nivel autonómico.
Entonces quiere decir que el de Álava y el de Guipúzcoa son un poco taruguetes.
Sí, no se ha presentado nadie, no lo sé.
Les hemos ganado. Lo vamos a dejar ahí, que para una vez que ganamos algo vamos a estar contentos.
Igual ese ratio sí que va en relación al número de gente que se presenta. Eso no lo sé, ¿eh? Que ahí es un poco la reflexión que tú querías hacer, ¿no, Iñaki? Que igual, sí, claro, porque de Andalucía van 12. Entonces, claro, no me puedes decir que en Andalucía y de Castilla y León 9 o de Madrid 9. Entonces, no es que digas que vive mucha más gente en Andalucía que en Madrid, pero igual va en base a la gente que se ha presentado. Eso no lo sé.
Bueno, bien, yo en cualquier caso lo que pretendía decir con las palabras que mencionaba antes era eso, es decir, que lo de tres, muy bien. Me gustaría que, para el tamaño de provincia que somos, claro, que somos pues un 48 de España, claro, más o menos, pues hombre, digo, si hay 77 entre 48 da a un y pico, joder, si han salido tres ya vamos casi duplicando el ratio medio.
¿Pero creéis que se están dando bien ahora las matemáticas, que los niños lo entienden? Porque sí, es verdad.
Yo creo que mejor, sí, sí. Sin duda alguna. Antes, no solo en la escuela a nivel primario, tú ibas a muchas partes de carreras superiores ya, donde cuando te metías ya en áreas de ecuaciones diferenciales y triples, aquello quedaba siempre un poco árido, porque la base de todo, de comprender eso en el punto de vista universitario, pues bebía un poco de los cimientos que tenías de la escuela primaria. Y en la escuela primaria pues había sido, digamos, arrastrándote para sacar unas notas medias bajas. Entonces, cuando llegas ya a la parte dura del asunto, pues el número de los que cascaban en las asignaturas de matemáticas era siempre más grande.
Sí, se solía decir, ¿no? ¿De letras o de ciencias? El que era de letras suspendía matemáticas fijo.
Dependía un poco de ti, ¿no? Del chaval, quiero decir. Porque el sistema o la metodología que se utilizaba para enseñar era una, la que el profesor decidiera y listo. Digo, antes que yo, ¿eh? Antiguamente.
¿A ti te ha resultado sencillo, Ane?
Matemáticas. A mí sí. A ver, a mí me gustan las matemáticas. A mí era una asignatura que me gustaba muchísimo. Y yo reconozco que yo enseño matemáticas y pues para mí es divertido. Es divertido porque lo que he dicho antes, puedes filosofar con las matemáticas. Es un poco lo que estaba comentando Iñaki, ¿no? Entonces, puedes llegar a una solución por muchas partes. Y lo que pasa es que, bueno, ahora sí que se enseña diferente, pero es que hay veces que el sistema educativo pues tiene unas horas, tiene una programación, una unidad didáctica, y muchas veces no te puedes salir de ahí como profesor, y no todo es culpa de los profesores. El sistema permite lo que permite, y esto no solo pasa con las matemáticas, pasa con todas las asignaturas. Pero sí que ha mejorado, en mi opinión, sí que ha mejorado muchísimo la enseñanza de las matemáticas. En general hay muchísimas más herramientas, ¿no? Para que se hagan más visuales y se comprendan mejor.
En el pasado, en la antigüedad me refiero, los grandes matemáticos en general eran árabes, indios y chinos, con su idea. Y eran precisamente, en mi opinión, porque esas culturas proceden mucho del pensamiento, de la filosofía y cosas de esas.
Ahora está muy de moda, sobre todo en redes, pues en redes se extiende de todo tipo de contenido, y como no, también matemático, y está muy de moda ahora el tema de las sumas, multiplicaciones con ábacos asiáticos, que utilizan diferentes formas de multiplicar, no como enseñamos ahora, ¿no? Que, bueno, no voy a poner a explicar, pero hay diferentes métodos, y que está muy de moda porque tienen diferentes métodos en Asia para enseñar a multiplicar, a dividir, sí, con dos cifras, tres cifras. Utilizan diferentes ábacos.
Sí. Bueno, pues a mí no, ¿cómo nos estamos quedando?
Nos estamos quedando un poco fuera de juego, ¿no? Voy a quedarme por el lado, ¿no? Bueno, de la noticia, diciendo, bueno, porque yo la experiencia que tengo, vamos, de donde está el instituto y demás, es que llegaba el profesor de matemáticas, te daba la chapa, porque le preguntabas una cosa diciendo, bueno, ya te lo explicaré, pero luego seguía con la clase, y luego, pues hasta luego, Lucas, y salías para casa ahí con los deberes, los problemas y tal, y que vamos, que te salía humo, ¿no? Y dices, bueno, pues sería igual, pues que uno era un poco torpe, pero vamos, yo creo que también, coincido con Anne, que vamos, los métodos de educación en aquellos tiempos eran un poco, vamos a decirlo así, no los adecuados. Hoy en día, pues bueno, pues por las experiencias, yo no tengo experiencia, porque vamos, todavía los nietos son pequeñitos y tal, pero sí se nota otro tipo de, no sé, de, ¿no? Del ambiente educacional, de que son mucho más, no sé si son más próximos, más abiertos, y yo creo que, bueno, todo eso redundará, ¿no?, en una mejor preparación. Pero bueno, de aquí, chapo a estos dos que tengo a la derecha e izquierda, de los matemáticos de pro.
Yo creo, Sabino, que también, precisamente por esa falta de de cercanía didáctica, en general el alumno se acercaba a las matemáticas un poco temeroso. O sea, decir, a cualquier otra asignatura tú vas, vamos a decir, relajado.
Bueno, la física y química también.
Sí,
pero
bueno. Sí, que se basa en la matemática. Al final, es que...
Ahí ibas un poco más tenso. O la gente en general iba un poco más tensa.
Las matemáticas, a mí siempre me gusta hacer esta reflexión, para mí son un lenguaje, al final. Y se respetan mucho los idiomas y se respeta mucho la lengua, pero las matemáticas sí que es cierto que dentro del sistema a veces han sido un poco discriminadas, ¿no? Y han quedado como ahí, como... Las matemáticas, ¿para qué? Si son abstractas, nadie... ¿Para qué valen las matemáticas? ¿Para qué valen?
Bueno, pues para llegar a final de mes, por ejemplo.
Entre otras cosas, sí, claro, así es.
Hay culturas por ahí que, aparte de su lenguaje, digamos, para poder escribir, el numérico, ¿no? Y,
claro.
Y había culturas por ahí que fundamentalmente su día a día lo basaban en lo numérico. Uh-huh.
Pues fíjate lo que sale de las matemáticas, que yo sigo contando con los dedos. Yo soy...
Pues un ábaco, no. También los dedos son...
Claro,
un ábaco.
Sí.
Pero siempre te decían,
sí,
no hay que contar con los dedos, que está mal. Pues te imaginabas los dedos en la mente, a ver cuántos...
O la calculadora, no hay que usarla, bueno, ¿y qué más da? Mientras tengas herramientas para luego desarrollar tú lo que necesites, cuenta con los dedos.
Ya. Bueno, de todas las maneras, yo como no me voy a presentar al concurso, pues tampoco tengo mucho problema ya.
Yo tampoco.
Pero admiro la verdad a la gente que le encanta las matemáticas y que como estos tres chavales, o como tú, o como Iñaki, las controlan. Bueno, pues nos vamos a pasar de estos tres alumnos al alumnado de primaria de Getxo, que va a participar en el proyecto de Camino Escolar, que se celebra a partir del próximo lunes. Va a ser una semana temática con el objetivo principal de poner multas cívicas. Los escolares van a tratar de analizar la conducta de la ciudadanía en las calles, pues nos van a estar observando mientras paseamos como transeúntes, y van a mirar a ver si se respetan las normas viales o si no las respetamos. Y si no las respetamos, pues igual te viene un escolar y te entrega una notita, y cuando la abres, pues es una multa cívica.
Bueno, hasta ahora los chavales estaban acostumbrados a que los mayores les dijesen qué es lo que hay que hacer, ¿no?
Qué contentos, bueno, van a poner multas.
Pues en ese contexto, si han aprendido bien cuáles son las normas, pues es un efecto rebote. Ahora el menor le va a decir al mayor, oye, que no estás pasando por el paso peatones.
Pues vaya vergüenza, ¿eh?
Voy a ir a Getxo, solo va a cruzar mal, para que me ponga la multa, para ver a un niño pequeño de venir detrás. Oye, multa.
Sí, 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 sí. Lo de las multas además suena como muy a mayores, ¿no?
Sí, si leéis un poquito la noticia va un poco, ¿no?, reforzando de lo que ya hemos comentado algunas veces aquí, bueno, la segunda o tercera, hasta la tercera vez, todo lo que es en el circuito de, ¿no?, de la, ¿cómo se llama?, los caminos escolares.
Sí, el camino,
¿no?,
escolar, sí,
como,
sí,
¿no?, ir habituando a los chavales y chavalas, sobre todo pues pequeños, yo entiendo que será enfocado de 8 años en adelante o 7 en adelante, pues bueno, de que se acostumbren. Se acostumbren, ¿no?, pues a ir solos a clase con los amigos y tal, por las zonas ya que ya han hecho los itinerarios anteriormente, como llaman itinerarios seguros, que participan en los comercios, y al fin y al cabo, bueno, pues para potenciar esa autonomía, ¿no?, de los chavales y chavalas en esa edad. Lógicamente todo eso está muy bien, pero necesita luego pues un tema de apoyo, ¿no? Es decir, pues, desgraciadamente, pues hacer todo el circuito, desbordando los pasos, semáforos, el tema de el comerciante de turno pues está abierto en los horarios y tal, pues, en caso de que tengas alguna necesidad para que te eche una mano, todo eso está bien, pero claro, hace falta algo también, eso, una supervisión que esté del tema de seguridad, pues no sea por la policía municipal o al quien corresponda, ¿no? Entonces en ese devenir de las cosas, pues bien. Ahora va a estar bastante, vamos, bien, yo creo que va a estar un poco, que a ver si nos pasamos algunas veces, yo el primero, reconozco alguna vez algún semáforo me lo he pasado en rojo, que te haga pues un chaval de 7, una chava de 7 años, usted venga para aquí, ¿no? Que voy a decir que esto no se hace, bueno, pues igual es una manera, ¿no?, de potenciar que todos respetemos más las normas ciudadanas.
Y muy simpática además.
Seguramente cuando te la haga el chavalín, te saque tarjeta amarilla, pues igual te sonrojas más que si te saca la tarjeta amarilla un mayor. Dice,
hombre, desde luego, sí.
El chavalito te dice eso y te dice, oye, este parece que sabe,
¿eh? Bueno, viene marcando línea.
Y no solo eso, ¿no?, que todos tenemos como muy interiorizado que hay que dar ejemplo, sí, que si yo suelo cruzar este semáforo en rojo, pero justo veo... Que a mí me pasa, ¿eh? Veo a unos niños que van a cruzar y están ahí plantados en el semáforo y digo... Si no tengo prisa, yo me quedo, ¿eh? Porque digo, joder, tenemos que dar ejemplo. No. Y que de repente vayas tú tranquilamente, cruces y te venga un joven ahí, un niño, es que y te diga, oye, es que has cruzado en rojo y no se puede cruzar en rojo. Y claro, ¿tú qué haces?
Pues vergüenza.
Tienes toda la razón. Que tú, sin embargo, te viene, yo qué sé, el profe, imagínate, el profe con los alumnos, ¿no? Oye, es que estamos haciendo esto. Igual si le dices, oye, déjame.
Sí,
es tu trabajo, que es tu trabajo, haz lo que tengas que hacer, y explicar lo que tienes que hacer a mi hija. Claro, te viene un niño pequeño, ¿qué haces?
Pues yo creo que están empezando a comprar libretas todos en las librerías, porque estarán dispuestos a llenarlas. Te van a dar una notita.
Qué gracioso,
una notita. Sí. Sí, sí, además se van a sentir súper importantes, porque es lo que dice Sabino, ellos lo han estado aprendiendo,
claro.
Y ahora... ¿vais a pasar para ver si veis a alguno poner multas?
A mí si me cuadra... No pasaría mal, porque, joder... Pero, hombre, si veo que no... Joder, alguien cruzará mal, ¿no? Es que te imaginas que van por ahí paseando y justo no ven a nadie...
Hombre, pues también contentos, pero
joder.
Igual las multas luego las ponen en casa, porque en algún sitio tienen que poner las multas cívicas, que eso es la cuestión.
Pero hay que ser in itinere, ¿no? La punta de no vas para casa viendo y luego reflexiones. Claro. No. Claro, al que vean, claro, tienes que ir con la libretilla allí.
Luego habrá peleas entre ellos. Yo he visto a 10, tú has visto a 15, yo no he visto a ninguno, pásame 3. Se cambiarán a los incívicos, como los cromos.
Bueno, esperemos que surja efecto, ¿no? Y que los chavales y chavalas pues se encuentren motivados y que no saquen muchas multas. No sea afán recaudatorio cívicamente.
Hombre, sacarán, porque yo supongo que esto luego en clase también seguirán trabajando, sí, con ellos, claro.
Sí, seguramente.
De todas maneras, antes yo he dicho que me saltaba de vez en cuando algún semáforo, pero bueno, también quiero hacer el hincapié diciendo que cuando veo personas mayores y niños, aguanto.
Claro,
es que
sí.
Yo creo que hacemos todos,
sí,
eso,
sí,
¿verdad?
Yo también, sí.
Lo que pasa es que cuando te lo estás saltando y no ves a personas mayores y niños, igual están en la ventana los niños y te están viendo también,
mira,
ojos que no ven.
Y yo cuando veo personas mayores que les da como miedo cruzar, aunque esté el semáforo en verde... Yo suelo caminar más despacio al lado suyo sin decirle nada, sin que se entere, pero es que también algunos conductores son unos inquietos, se está poniendo ya el semáforo, estaba parpadeando, todavía ellos no lo tienen ni en ámbar y ya están ahí acelerando. Y una persona de 90 años se camina despacio, está, joder, está miedo. Yo entiendo que tiene miedo. O sea, algunos pasos de peatones me dan miedo hasta a mí porque veo que los coches no paran. Yeah. Y joder, yo cuando me pasa eso, yo suelo cruzar así como al lado, voy como mirando el móvil, como caminando despacio para que vean que hay, vas ahí al lado.
Porque es que eres muy buena gente, Ana.
No, pero es que hay mucha gente mayor que pasa miedo.
Sí, es cierto. Sí, es cierto.
Si vas con el teléfono móvil, que sepas que en su día se montaron unos semáforos que hacían pipi, 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 pipi.
En para, Santurce.
Para llamar a...
Para que te dieses cuenta de que estabas pasando. Sí. En vez de enseñarte a no utilizar el teléfono móvil,
bueno, les pusieron...
Se ponían una alarma, ¿no? Desde
la... Sí, sí, para hacerlo más fácil. Para hacerlo mal, más fácil. Pues vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos.
Digan lo que digan, ahora es el momento perfecto para comenzar con Inmobiliaria Tarraque. No buscamos tu piso, buscamos tu hogar. Encuéntranos en www.tarraque.es, en la Avenida Libertador Simón Bolívar, junto a su calde, o en el 946-046-911. Recuerda, Inmobiliaria Tarraque. No buscamos tu piso, buscamos tu hogar.
Peluquería L'Equipe, cortes clásicos y modernos con los mejores barberos para pigmentaciones de barba y oferta diaria para jubilados. En estética, uñas tradicional, semipermanente, acrílicos, gel y press-on. Y además pedicura spa con depilación facial y corporal y laminados de cejas. Peluquería L'Equipe, martes ofertas en tinte, cortar y peinar. Miércoles mechas, cortar y peinar. Alisados duraderos de queratina, balayage y baby like. Peluquería L'Equipe, pide tu cita en la calle Guipúzcoa 11 Portugalete o en el 946-550-516.
En Ortuella, Talleres El Gallo, especialistas en medición de humos, sistemas antipolución y frenómetro para la ITV. Disponen del software de diagnóstico más avanzado del mercado y todo el mantenimiento y reparación de tu vehículo se lo toman muy en serio. Talleres El Gallo, en el Polígono Granada, Pabellón 10, Ortuella. Teléfono 946353711. Recuerda, si al volante no quieres un fallo, Talleres El Gallo, de la red Taller 21.
Ya estamos de vuelta y vamos a seguir pues con el panorama educativo. En Sopelana continúa muy revuelto, no entendemos muy bien qué es lo que está pasando. Se ha solicitado una reunión con el gobierno vasco a la que van a asistir las AMPAs, las asociaciones de madres y padres de los colegios de la localidad, la alcaldesa y el representante de la segunda fuerza política, para que se les aclare cuál va a ser el proyecto definitivo en lo referente a educación, después de alcanzar un acuerdo con los terrenos donde se supone que se va a construir un nuevo centro integral. Están viviendo una situación de saturación en la educación de Sopelana, pero no saben muy bien cómo van a salir adelante.
Bueno, la noticia, yo, desde luego, la noticia es bastante gris.
Sí, sí.
Porque el titular dice algo así como: Educación construirá un nuevo centro educativo en Sopela. Vale. Sin embargo, cuando entras a desgranar la noticia, lo que dice es que un centro ya existente, el
Sipiriñe,
lo que va a hacer es ampliar un poco el rango de personas que van a poderse formar en ese centro. Y otro centro que también debe existir, que se llama Iberre, pues que también lo van a hacer. Es decir, esto es a algo que está, pues darle una ampliación o una cobertura de servicios educativos mayor. Pero no tiene nada que ver, a mi modo de ver, con una cosa que se construirá, porque lo de construir algo nuevo, todo el mundo lo entiende. Un sitio donde no había un edificio, en unos terrenos que están apalabrados de una determinada forma, pues se hagan. A mí me parece también que es un poco ambiguo, dice, la gente se rebota luego en estos líos. Pero ¿cómo no se va a rebotar? Digo, si la noticia es clara y dice que se dio un periodo de reflexión en junio del 21 de 2 años para ver por qué vía se tiraba en esa ampliación de este tipo de servicios educativos, hoy estamos ya casi a 3 años. Entonces yo digo, ¿os parece raro que la gente, cuando le has prometido que en 2 años vas a tomar una decisión que tú estarás analizando y propondrás, vamos a ir por aquí o vamos a ir por allí, se tenga que meter a rebotar para que 2 años y 9 meses después le empieces a tener la reunión? Yo digo, no parece que es demasiado lógico, ¿no? porque si algo hemos entendido siempre aquí en las conversaciones que hay a nivel institucional entre el gobierno vasco y Madrid, alguien te dice de una forma muy grandilocuente, no, los acuerdos son para cumplirlos. Bueno, pues aplícate la receta, aunque sea a nivel territorial.
Sí.
A ver lo que hacen, porque también están hablando de plazos. Los vecinos hablaban de un plazo de 5 años, el gobierno vasco de un plazo de 8 años. No, es que no sé, no estamos hablando de 2 días, hablamos de tiempo, y si el problema lo tienen ya ahí.
Pero el matiz era, no sé, si no me equivoco, es que las SAMPAs quieren un centro integral, ¿no? Sí. Y el gobierno vasco propone 2.
Dividirlo, sí.
Porque claro, entiendo que es una cuestión de dinero. Al final, ahora mismo hay, si no me equivoco, 3 centros públicos, uno abre Escuncha, otro de Len Escuncha y otro Bigarren Escuncha, ¿no? Uh-huh. Y lo que propone las AMPAs es hacer un centro integral que abarque los 3 niveles. Y no 2, donde según comentan las AMPAs, es que es lo que propone el gobierno vasco, que eso sí serían ya 8 años, y también podrían generarse rivalidades y perderían, digamos, opción a ciertas subvenciones.
Sí, sí.
Pues por el hecho de tener 2 centros públicos integrales en vez de 1 para todo el municipio. Esa es un poco la pelea, ¿no?
Pero que estaría bastante bien pues que se lo explicasen de forma sencilla. O sea, que les dijesen, mire, este es el proyecto, esto es lo que vamos a hacer, lo que vamos a tardar, y hemos pensado que va a ser así. No podéis decir nada, o tenéis periodo de alegaciones, pero están un poco como en el limbo, ¿no? No saben lo que va a pasar.
Sí, la verdad que la noticia, yo coincido con Iñaki, es un tanto, no sé, un poco confusa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque vamos, sí, yo entiendo que la Consejería de Educación, bueno, la realidad de Sopela será la, ¿no? Me imagino la que estarán reclamando el tema de las AMPAs y tal, diciendo, bueno, pues igual el índice de chavales y chavalas, ¿no? Que necesitan los centros escolares y demás, pues habrá ido creciendo, pues, ¿no? por el aumento de población de Sopela, y lógicamente pues todo eso necesita unos servicios. Esos servicios, lógicamente, como dice Ane, suponen un coste. Y ese coste, pues bueno, al fin y al cabo también un coste y una educación de calidad y demás. Entonces, claro, todo eso, pues los análisis que hace la AMPA diciendo si tú vas a hacer 2 centros integrales y demás, parece ser lo que comenta la competitividad, la discriminación y demás, y apuestan solamente por uno, al fin y al cabo, para que confluyan en un centro integral, y lógicamente eso potenciarlo con los medios que, ¿no?, que se necesiten. Lo que no creo que te recibo, que tengas un plan ya establecido, compra de terrenos y demás, y pues bueno, pues que andes mareando la pérdida, y que si quieres un plan de... Pero no estás hablando de cuestiones si vas a ponerlo en activo, en función en un año. Están hablando como mucho en 5 años, y lo que plantean, no sé qué, puede ser hasta 9 años. O sea,
sí, sí.
¿Qué plan, no? ¿Qué plan de educativo estás haciendo a 9 años? Y lógicamente también yo creo que en el trasfondo hay cuestiones, ¿no?, de las subvenciones y demás. Entonces yo creo que es mucho más, sería más ágil poner negro sobre blanco encima de la mesa. Estas son las situaciones, estas son las alternativas, los pros, los contras, y lógicamente, bueno, agiliza un poco el asunto. Esto parece un poco del pim pam, vamos a dilatar las cosas, ya hablaremos, ya lo tenemos preparado, pero vamos, la verdad que tal y como es la noticia, pues bueno, pues que vayan esperando.
Lo que está claro es que se quejan tanto Ayuntamiento como AMPAs de la situación de masificación que se está viviendo, claro, en los centros públicos de Sopela. Pero es que en 5 años es mucho plazo para esta masificación. ¿Qué se va a hacer?
Lo que pasa aquí es como todo, ¿no? O sea, quiero entender, ¿eh? O sea, vamos, ahí tendrán, no sé, el yin y el yang, ¿no? Diciendo que, vamos, en principio Sopela está increciendo, imagino, con el tema de la población, sí, y por lo tanto... Pues,
es una población joven, además.
Joven, y lógicamente ya sabes que educación, lo que está haciendo en todo el resto de, ¿no?, de Euskadi, lo que hace es, en un momento dado, el tema de los ratios, el tema de las sustituciones, al fin y al cabo, el plan de ahorro menos inversión, así de claro. Entonces, en esta diciendo, si esta inversión hacemos, nos vamos a fin y al cabo a amortizarla en el tiempo, o luego resulta que nos va a sobrar. Me imagino que son las, no, los dislates o las dudas que puedan tener, pero la realidad diciendo, hombre, cuando tienes un problema, ponlo solución, no lo vayas dilatando en el tiempo, porque si no, cuando quieras igual ponerlo en marcha, pues hombre, lo que dices son la gente que vive hoy en día en Sopela, mayoritariamente son jóvenes, y lógicamente van a estar en los años, pero vamos, a ver si cuando van a hacer, vamos, el centro integral, pues los chavales están en la universidad.
Pues al paso que van, algunos igual sí,
sí,
¿eh?
Sí,
en 8 años te da tiempo a llegar muy, muy lejos. Iñaki.
Bueno, yo veo un poco también la necesidad porque la población se reparte un poco de forma desigual, ¿no? Porque Vizcaya en general no tiene sustancialmente más población que hace 5, 6 o 10 años, ¿no? Y todo el mundo sabemos qué dicen las estadísticas con relación a la natalidad. Por lo tanto, si no hay más personas y la natalidad pues no está en máximos históricos sino en mínimos históricos, pues lo que tendrá que estar pasando ahí mover es que esa población de Vizcaya pues está ubicando más en unos territorios que hasta ahora no eran muy 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 densamente poblados, ¿no? Eso lo veo así, ¿no? En cualquier caso, me reitero en las palabras de antes, ¿no? Que no se puede estar esperando 2 años para que cuando surge la protesta empecemos a tratar de ver un poco el problema o darle una solución al problema, que aparentemente no satisface, ¿no? Yo he puesto de una forma un poquito en gráfica en este cuadernillo que tienes un centro A al cual le añades una serie de servicios educativos, tienes otro centro que le añades otra serie de servicios educativos y esto pues parece que no gusta y lo que se pretende es hacer un centro A más B que de esos servicios educativos.
Sí, integral.
Ahora dices,
sí.
Ahora, esto que ahora esto tiene... esto tiene un coste y un tiempo de ejecución más largo que hacer estos añadidos, pues también lo puedo entender. Pero bueno, pero no lo pongas encima de la mesa cuando ya ha pasado 9 meses del plazo que te había dado para reflexionar.
Pero bueno, hacer un centro integral tampoco, un único, quiero decir.
Sí, sí,
centro
sí, sí,
no, sí, no es en un edificio, ¿eh? No tiene por qué ser en un único edificio. No significa tirar los que hay.
Yo no voy a tirar ninguno, ¿eh?
Y construir uno nuevo, simplemente que la dirección y el proyecto educativo de centro sea. O sea, es como lo que pasó aquí en Repélega con Trueba, que era un colegio. Y tenía por otro lado el Instituto de Repélega. Y en 2010 se hizo el centro integral, donde está. Y hay 3 edificios. Y está Burescuncha, Lenescuncha, que es lo que era el Colegio de Trueba, y luego la parte de secundaria se sigue llamando ahora Trueba, que antes se llamaba Instituto de Repélega. Es un poco lo que proponen ahí, pero hacer uno en vez de dos, o sea, un CIF en vez de dos. Pero sí, en relación a lo que has dicho, Iñaki, de la natalidad y la masificación, si. Por continuar con lo que tú has dicho, ¿eh? Si la gente se está ubicando en otras zonas donde no vivía antes tanta gente y está habiendo problema en esos centros educativos, ¿qué pasa en las zonas en las que antes sí vivía más gente?
Pues lo normal.
¿Se están cerrando centros educativos?
Pues no se están cerrando, pero estarán de algo menos utilizados. Porque claro,
es algo parecido, se pasa en La Guía, en el Colegio de La Guía. Es un colegio público y ahora mismo ¿cuántas matrículas hay en el Colegio de La Guía? Hay poquitas.
Sí.
Hay poquitas, no sé exactamente el número, pero
ahí
hay...
¿dónde está? Ahí
encima de... ¿no?
Encima de Zubeldía.
Sí, el colegio que está encima de Zubeldía, el que está en el parque del reloj del depósito.
Es un colegio de primaria, solo. ¿No se pueden ubicar esas matrículas en Zubeldía que está ahí al lado?
Pues seguro que sí, pero que al final yo siempre hay que tener ganas de hacer. Porque cuando eres un poco... A ver qué pasa... pues al final te encuentras con el pastel, te encuentras con menos tiempo, te encuentras con una situación de discusión y de aclaración más complicada y al final pues derivan en esas cosas. Eso es así. El tiempo hay que utilizarlo, si te has comprometido a hacer, ponte a hacer del minuto. Tú que eres entrenadora, el partido tiene 90 minutos, ¿no? Y la chavala dice, oye, hay que jugar así, así, tal. Decir, no, tranquilo, a ver, para el minuto 89 empezamos a atacar. No, porque entonces lo más normal es que no te metan ningún gol.
luego nos explicarán a ver cómo meten goles, Iñaki. Vamos a pasar al cuarto y último de nuestros temas. Y también con la preocupación como un puntito muy, muy importante. Nos vamos hasta Ortuella, donde también están preocupados, en concreto la coordinadora de vecinos de Sarder Es, porque bueno, han enviado un comunicado a los medios en el que se apunta que ya han pasado más de 21 meses desde que el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco pues tendría que haber archivado el expediente de la fábrica de Sarder de residuos peligrosos de la Barguilla, en Ortuella. Y siguen sin contestar, un poquito como lo de la educación en Sopelana.
Cuando alguien no te da una contestación en el periodo, vamos a decir, pactado o legal, pues claro, claro que tienes en la cabeza, te empieza a hacer sospechar que va a venir cosas que no son demasiado agradables, ¿no? Pero no es sin entender demasiado cómo se vehiculan estas cosas a nivel de municipal, este asunto ya había sido rechazado por el Ayuntamiento de Ortuella. Entonces, sí, sí. ¿Quién es el que tiene la potestad de decir esta empresa se puede ubicar en este área o no? ¿De quién depende?
Porque pues si por fue lo rechazada, que parece, del departamento.
El problema es, vamos, tiene un trasfondo bastante peliagudo.
Sí. O sea, pues mañana estamos, les tendremos para que nos expliquen
estamos
mejor.
Estamos hablando, vamos, de una empresa, vamos, declarada altamente contaminante. Uh-huh. Y por lo tanto, vamos, que tiene un historial, pero bueno, pues un historial, pues bueno, para tenerlo en cuenta, pues bueno, por los tratamientos, vamos, por, es una empresa de
reciclaje
de residuos, pero de residuos peligrosos.
Industrial, ¿vale? Sí.
Y está acompañada luego del tema de una de otra empresa, vamos, de química. El asunto cuál es, de que vamos a todo esto, lo que si vamos a la línea de Ortuella, en Ortuella el ayuntamiento y demás hizo su pliego de descargo y tal, y vamos, que anulado, él tenía que estar al fin y al cabo el expediente ya archivado, y por lo tanto la opción de que iría ubicado en la zona de la Barguilla y tal, y vamos, tenía que estar ya anulado. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, pues yo creo que hay intereses que no los ponen encima de la mesa, porque si lees un poquito la noticia, indagas Sader, que está detrás de Sader, qué grupo está detrás de Sader, qué compras hizo en su momento y que tiene una empresa en el puerto de ahí de Ciervana de biocombustibles, o sea, veo como que es una gran multinacional grupo que está dedicado a eso y por lo tanto, bueno, pues tendrá su peso, no sé, político y tal. Que eso condicione al departamento que está al frente de Arantxa Tapia, pues igual también, ¿vale? Porque esta empresa ya hace años estaba para salir de donde está hoy ubicada, enfrente de Cerro Zabre, y hubo hasta un acuerdo y demás con el Ayuntamiento de Bilbao, a cambio de indemnización de 2,7 millones de euros en la noticia, para que escaparía. ¿Por qué? Por las denuncias constantes de los vecinos de Zorroza, la emisión de los olores de gases, de partículas y tal, que por mucho que digan, pues bueno, la chimenea quemará, pero al fin y al cabo esas partículas nocivas para la salud salen al... ¿no? Salen al medio ambiente y por lo tanto los ciudadanos de Zorroza hicieron movilizaciones y se siguen quejando. ¿Qué cuestión pasó pues, puntualmente? Puntualmente no. O no sé, curiosamente, que resulta que los detectores de, ¿no?, que determinaban las mediciones y demás, pues han dejado de funcionar.
Curiosamente.
Curioso, sí. Los que tenían, ¿no?, los cercanos han dejado, sí, de funcionar, y ahora la más cercana está, viene la noticia, en la gasolina de Grandi. O sea, vamos. Toda esa emisión de gases, nocivos y tal, pues dependiendo el viento, pues va por un lado o por otro, pues se caen en el aire y los vecinos lo tienen pues bastante fastidiado. Eso, claro, con ese historial, ¿qué pasa? Normal, en Ortuella, vamos, tienen las orejas puestas de punta diciendo, esto es que no vamos a, vamos a adelantar, que no queremos, y ya hicieron su trabajo. ¿Por qué no se ha archivado? Pues a ver, que den las explicaciones pertinentes.
Este domingo van a hacer una concentración en la Plaza Otxartaga. Bueno, se va a formar, los asistentes van a formar la frase de Sáderes y luego van a hacer una calejira hasta la Barguilla. No sé, a ver qué es lo que va a pasar, porque es que nadie les dice nada tampoco. Nadie dice nada, nadie informa de nada.
Nadie.
O sea, ¿para qué, verdad?
Desde luego, si había esa posición que ya tuvo en el pasado el Ayuntamiento de Ortuella, y ha pasado esos 21 meses que, según la legalidad, tú te tienes que posicionar y decir algo, ¿no? Entonces, ¿nos extraña que la gente de Ortuella esté hipersensibilizada con el asunto ese? Pues claro, cuando no te posicionas, pues efectivamente ya empiezas a oler que lo que puede venir no va a ser demasiado bueno.
¿Ane?
Sí, pues, a ver, yo entiendo a la gente de Ortuella, evidentemente, y Ortuella no está tan lejos de Portugal.
¿Qué va? Está al lado.
Valle Trápaga, Portugalete, Santurchi, no estaría de más que fuéramos
a la calejira, sí,
a esa movilización, a esa manifestación, porque es que
nos va a llegar a nosotros también.
No es cuestión de decir, pues que la pongan en Guernica, que está lejos
tampoco,
de
perdón, tampoco,
que está
tampoco,
lejos de mi casa. No es esa la cuestión, ¿no? La cuestión es, no lo queremos aquí, no lo quieren en Zorroza, y lo que ha comentado Sabino, se cumple la normativa. Y un pasito más todavía, hay muchas empresas a las que generan contaminación medioambiental a la que le supone más barato pagar la multa que pagar la reforma que tiene que realizar para aplicar esos niveles, ¿no?, de contaminación que se les está pidiendo. Entonces, pues evidentemente hay que ir a este tipo de manifestaciones para parar este tipo de actuaciones y, joder, a ver si cambian un poco los protocolos y a lo mejor una multa económica no es suficiente para una empresa. A lo mejor tenemos que hablar, yo qué sé, de cese, yo qué sé, no sé. No me dedico a política ni soy en inspección de medio ambiente, pero no puede ser. Lo que no puede ser es que una empresa esté tratando con residuos peligrosos, esté vertiendo al medio, o bien sea contaminación de aire, me da igual, de suelo, agua, es que me da igual. Y como se está produciendo esa contaminación, los vecinos se quejen, se envíe a otro municipio. Y ahí se quejen, bueno, pues lo llevamos a otro. Y así, sucesivamente.
Sí, lo que tienen que hacer es poner los medios para que eso no contamine, si es que es posible. Y si no, pues que no sé si se podrá hacer algo para que no haga.
Yo creo que hay dos cuestiones, ¿no? Lo que no es permisible ni permitible, diciendo que tengas una empresa de este, está declarada, ¿no?, de alta contaminación y peligrosa, que lo tengas cerca de los núcleos urbanos.
Sí.
Es verdad que, bueno, estamos en la economía circulante, que todo hay que reciclar, recuperar y demás y tal, y bueno, pero dependiendo de lo que vayas a hacer, pues la tendrás que estar. No es decir echar balones fuera, pero igual hay que buscar ubicaciones pues lo más lejano posible de los centros urbanos, aparte de luego de exigir, no porque los alejes, no, al fin y al cabo, bajen la guardia, sino seguir exigiendo, vamos, es que se implementen las máximas medidas de seguridad, de filtros y demás, para que la emisión que se vaya a salir al aire pues sea la menos contaminante posible. Pero vamos, todo eso es lo que no es aceptable, diciendo que tengas una bomba en el medio del pueblo, o en una comarca y demás. Entonces, yo creo que pues un poco de sentido común que vemos, ¿no? Lo vemos aquí, pues parece que en algunos estamentos pues lo tienen olvidado.
También tenemos a Petronor ahí, al lado de un núcleo urbano.
Sí, pero bueno, a Petronor ya le han aplicado muchas medidas de anticontaminación, ¿eh?
Sí,
el proceso de...
Pero no deja de ser una refinería.
Ya, sí. Pero lo que pasa es que muchas veces también hay que ver las cosas como se ven. Es decir, hay gente que vive en Musquis y está encantado que hay Petronor allí, porque Petronor en su día ha generado, pues un...
Y no solo en Musquis, yo tengo muchos compañeros que trabajan en Petronor, ¿eh? Sí.
Pero bueno, pero quiero decir que al final, si tú vas ahí a un proceso industrial en el cual, pues a las diferentes partes de ese proceso les has dotado ya unos medios, fíjate si te pondrías a desulfurar petróleo y no pondrías unas campanas de recuperación de los gases de azufre, pues estarían todas las campas de Musquis amarillas,
sí, sí.
Y los de Musquis con 20 años menos de vida.
Sí, nosotros también.
Sí, pero que vamos, que Musquis y Portugalete están al lado, ¿eh? Sí, que cuando sopla el dios del viento nos llega a todo, nos llega. Bueno, quizás ahora se note bastante menos, pues porque ya no estamos hace 30 años, habrán implementado un montón de sistemas pero sigue llegando, ¿eh? Sigue llegando y sigue habiendo pues información que no se da.
Hombre, además luego Vizcaya, por lo menos desde el punto de vista industrial, es una área pequeña. Y lo que está concentrado en empresas, salvo unas cuantas empresas de más pequeñas en tamaño y que están ubicadas por zonas un poco más rurales, aquí lo tenemos todo en 14 kilómetros de largo por 14 de ancho, aquí tenemos todo.
Pues hasta aquí hemos llegado, aquí nos tenemos que quedar. Comentar, pues eso, que el domingo al mediodía hay una concentración en la Plaza Otxartaga de Ortuella y que quienes quieran asistir pues van a poder hacer, junto con los vecinos afectados, la frase en el suelo, saberes, y que luego pues van a ir en Calejira hasta la zona donde se supone que se quería instalar esta empresa de reciclaje industrial. Iñaki Irasuegi, Sabino Santolaya y Ane Arévalo, tú no te marches, que tú te quedas ahora, que como decía Iñaki, eres entrenadora y ahora nos vais a contar a ver qué es lo que estáis haciendo. Es que
ya estamos. Vaya,
agur. Hasta luego. Agur.
Perfumería Náyade es cosmética de confianza. Llevamos muchos años dedicados a los cuidados más personales, ayudando con los mejores consejos a cada mujer. En la avenida Ávaro 14 de Portugalete, Perfumería Náyade, complementos, cosmética y salón de belleza.
Y es que te lo decimos. ¿Cómo? A gritos.
El mejor ambiente de Portugalete lo tienes en A Gritos.
Una experiencia de fusión gastronómica y ocio, con comidas y cenas toda la semana, para degustar su cocina tradicional o su picoteo.
Tex-Mex genuino. Nachos, tacos, costillas y prueba sus riquísimos cócteles, sin olvidar su amplia terraza.
En A Gritos te ofrecen también actuaciones en directo y los sábados DJs.
Además, puedes organizar tus eventos y celebraciones.
Te lo decimos. En A Gritos te esperan con los brazos abiertos para que cada momento sea perfecto.
En Portugalete, calle Correos 3.
¿No lo conoces? Mucho más famoso e internacional que el huevo de Colón. El huevo con bechamel de Café Siglo XX. Café Siglo XX, un clásico en Portugalete, con amplia terraza y exquisitos pinchos caseros. Es además el lugar perfecto para disfrutar de un buen café junto a la ría. El Siglo, el sabor jarrillero de lo auténtico.
Bichiac, siempre presentes en las fiestas más entrañables. Especialistas en detalles de carnaval y todos los complementos. Hacemos los detalles para bodas, comuniones, bautizos. Y estamos en tus despedidas de soltero y soltera, cotillones, cumpleaños y todas tus fiestas. Además, chapelas, guerricos y trajes regionales. En Poeta 10 Gaviño 2, Portugalete, Bichiac, te vestimos con una sonrisa.
Formado por 15 jugadoras, de las que 8 han estado en el equipo infantil la temporada pasada y 7 son nuevas incorporaciones, el equipo infantil femenino Jarrilleros de Portugalete va este año líder en la Liga Infantil, sin perder ningún partido. Y hoy, para que nos hablen de ello y de cómo se vive en Portugalete el fútbol femenino, le damos la bienvenida a Cafetegui a Andere Quintanilla Salmateos y Marwa Abez Beloguardi, capitanas del equipo. Egunon.
Egunon.
Y a sus entrenadoras, Aida Arias, Egunon.
Egunon.
Y a Ane Arévalo, que no hace falta darle la bienvenida porque te acabamos de tener ahora mismo en la tertulia, Ane, Egunon.
Egunon.
Egunon, que también eres entrenadora.
Sí.
Bueno, esta temporada vais las primeras en la liga, creo que es una liga que es la primera vez que se juega.
Sí.
Explícanos un poco, ¿cómo se vive ser las primeras entrenadoras que tienen un equipo que participa en esta liga femenino, tal y como está el fútbol?
Bueno, pues es algo que se lleva desde el club reivindicando, porque bueno, el fútbol, en nuestro caso el fútbol sala, es un deporte mayoritariamente masculino, y desde que se creó el infantil femenino en la Liga 21-22, ¿no, Aida?
Sí, ese año.
Infantil es una categoría escolar y se ha estado jugando pues con equipos de chicos o mixto. Y pues estamos pidiendo a Federación que los clubes quieren sacar más equipos femeninos y que muchas veces las niñas nos animan a jugar porque no quieren jugar contra equipos de chicos, porque pues en palabras de ellas pues se cansan de que les metan muchos goles, ¿no? Se desaniman y entonces pues pedíamos que sacaran un grupo dentro de la liga, que hay varios grupos, pues un grupo solo de equipos femeninos.
Hasta la temporada 2018-2019 el club Jarrilleros no tenía chicas jugando al fútbol, ¿no, Aida?
No tenía. Había otro club que tenía uno de chicas,
sí,
pero no había formado Jarrilleros ninguno. Y ese año vieron la oportunidad de conseguir formar uno y al final fue algo que llevaban tiempo queriendo, pero no habían conseguido hasta ese momento.
Andere y Marwa, vosotras sois las capitanas. ¿Cómo os sentís siendo las primeras capitanas que juegan una liga? Bueno, hay que decir que jugáis con 5 equipos,
sí,
¿no?
Sí, claro, hay otros 5 equipos que están formados por equipos infantiles femeninos, aunque dentro de esos clubes haya también infantiles masculinos, pero sí.
¿Cómo os sentís vosotras?
Bien, muy bien.
Muy bien, pero ¿qué habéis pensado? Algo habréis pensado, ¿no? Somos la primera vez que se juega una liga femenina y somos las capitanas del equipo y encima vais ganando y no habéis perdido ningún partido.
No.
Cuando os dijimos en septiembre que este año no íbamos a jugar contra chicos, que íbamos a jugar contra, que se iba a hacer un grupo de femenino, ¿os alegrasteis o no?
Mucho, yo me alegré mucho.
Claro.
Sí. ¿Por?
Pues, a ver, vosotras cuando os habéis imaginado, cuando erais pequeñas, ¿desde cuándo os gusta el fútbol? ¿A ti, Marwa?
Pues la verdad, gusta desde los 8 años.
¿Y cuándo te decidiste voy a ponerme a jugar al fútbol y voy a intentar llegar hasta donde yo quiera?
Iba a buscar un equipo justo antes de que empezara el COVID, pero cuando llegó pues ya dejé la idea a un lado. Y luego cuando iba a entrar al instituto pues encontré Jarrilleros y entré.
¿Y cuando entraste te imaginabas que ibas a conseguir ser la capitana de este primer equipo?
No.
¿No?
No.
Entonces, ¿cómo te sientes ahora?
Pues muy bien.
¿Y tú? ¿Andere?
Yo empecé a jugar, pues, a mí de gustar, me gustaba desde pequeña. Y empecé a jugar en el cole a los 8 años y luego pues subí aquí a jugar.
El equipo Jarrilleros es un equipo especial porque no depende de ningún centro, ¿verdad? ¿Cuál es cómo os nutrís? ¿Qué cantera tenéis? ¿Cómo funcionáis?
Bueno, no es especial, es un club deportivo más.
Pero te quiero decir que no está relacionado con ningún colegio, con ningún centro escolar.
No, es un club deportivo que tiene sus socios, ¿no? Que son los jugadores y jugadoras que conforman el equipo, y al final pues cada jugador paga una cuota, luego hay una serie de subvenciones, ayudas. Y de ahí sale un poco el dinero, ¿no? Que mantiene el club.
Pero escuela como tal no tenéis, escuela del club.
Escuela de Jarrilleros no. Lo que tiene en Portugalete, lo que hace Jarrilleros es trabajar con los centros educativos y ellos son un poco los que gestionan los clubes de deporte base. Les dan el nombre al equipo y Jarrilleros lo que pone es un poco la infraestructura de entrenadores y bueno, material en cierta medida. Otra parte pues se encargan las AMPAs.
Aida, ¿os ha sido muy complicado formar un equipo femenino o por qué?
Sí, la verdad que el primer año no, teníamos creo que 11 o 12 jugadoras, tuvimos bastante suerte de tener bastantes de esas, pero luego al siguiente año no vino nadie, es más, nos quedamos sin alguna jugadora y no estuvimos con las mismas que estuvimos el año anterior. Normalmente es complicado, que yo creo que tira un poco más el fútbol 11 porque es lo que se ve en la tele y igual la gente no se da cuenta que hay otro tipo de fútbol o que no.
¿En qué se diferencian los dos?
Pues es un poco más de pizarra, lo que se suele decir. El fútbol 11 es menos pizarra que el fútbol sala. Uh-huh. Suele ser más jugadas, el fútbol sala, más preparación en ese sentido. Y al final el campo también es más pequeño, que da para ese tipo de cosas.
¿Vosotras cómo os sentís cuando capitaneáis el equipo? Dando órdenes. Que luego llegáis a casa y tenéis que obedecer, pero ahí sois las capitanas.
No solemos dar muchas órdenes, la verdad. Las órdenes dan las entrenadoras.
Pero a vosotras os dan las órdenes las entrenadoras y vosotras tendréis que dirigir el equipo.
Nosotras dirigimos igual en el calentamiento un poco.
Ah, ¿y entonces cómo ganáis?
Pues eso ya no es depende de solo las capitanas, sino que del equipo entero.
Porque sois muy buenas, hay que contestar, ¿no?
Bueno, es trabajo también, ¿eh? Hay trabajo detrás.
Ander, ¿en tu caso? ¿Cómo te sientes tú como capitana cuando las entrenadoras te dan las órdenes y tú se las tienes que trasladar a tu equipo? Supongo que será todo organización, ¿no? Y tendréis en la cabeza todas las jugadas que tenéis que hacer, no sé.
Sí, tenemos las jugadas en la cabeza y lo que nos dicen las entrenadoras lo cumplimos y si tienen alguna duda las jugadoras o las compañeras, pues les ayudamos.
¿Les ayudáis? Entonces sois verdaderamente un equipo y os sentís como equipo. ¿Y qué sentís cuando habéis visto que las mujeres han ganado, por ejemplo, pues no sé, la liga o no sé, o algún tipo de competición? ¿Vosotras os veis de mayores jugando al fútbol?
Un poco.
¿Un poco?
Sí, se puede ver un poco, ¿no?
¿Cómo que sí se puede? ¿Qué es eso de sí se puede?
Eso ya es más nuestra decisión para el futuro. Pero si yo pienso que puedo seguir jugando fútbol, pues me gustaría verme también en algún momento ahí.
¿Y crees que crees que ahora mismo existen posibilidades?
Sí.
¿Sí?
No sé.
¿Y tú?
A mí la gente me dice que me vaya al fútbol 11 porque soy muy buena y todo eso.
¿Sí?
Sí, pero yo me siento a gusto aquí en el equipo y pues me costaría cambiar.
Es importante tener un buen equipo, ¿no?
Sí.
Sí, ¿vosotras creéis que si no fueseis un buen equipo, que estáis todas cohesionadas, sois todas más que amigas, compañeras, ganaríais de la misma manera?
No.
Es importante, ¿entrenáis eso, Anne?
Sí, bueno, más que entrenarlo es algo que se trabaja, ¿no? Al final es deporte escolar y yo se lo digo mil veces a ellas, nosotras aunque ganemos o vayamos líderes o tal, el objetivo que tiene este equipo como club no es un objetivo de rendimiento, sino un objetivo de aprendizaje, ¿no? Nuestro objetivo como club es que las chavalas aprendan, se lo pasen bien, disfruten y aprendan todo esto que estás comentando tú, que es a jugar en equipo y estos valores, ¿no?, que se pueden transmitir a través del deporte. Entonces, pues sí, es cierto que vamos muy bien en liga, pero no es nuestro objetivo principal. Nuestro objetivo es que ellas disfruten y que aprendan, que disfruten del fútbol sala.
Aida, ¿tú también estás de acuerdo en que el objetivo es que disfruten del fútbol sala?
Sí, al final están en unas edades que tienen que aprender a disfrutar del deporte. Y es el mejor momento para que aprendan que el deporte es algo bueno y sobre todo si es de equipo fomentas mucho más, crecen y aprenden pues eso, a convivir con otras personas y a compartir.
Vosotras como capitanas, ¿qué es lo que pedir? Imaginaros que ahora os dicen, podéis pedir lo que os dé la gana para el equipo, ¿tú qué pedirías?
No sé.
Busquen otras entrenadoras.
No, hombre, ¿cómo van a pedir otras entrenadoras? Por favor. Margua, ¿tú qué pedirías?
Pues a mí me hace ilusión jugar partidos, como por así decirlo, importantes. Por ejemplo, yo tengo amigos, bueno, tengo un amigo que juega fútbol sala también, en un equipo, y van a lugares como Alemania, sí, a jugar.
O sea, te encantaría internacionalizar el Jarrilleros, ¿no?
Sí.
Sí, ir a Alemania, pero igual un poco más cerca podemos empezar,
sí,
¿no?
Sí, un poco más cerca.
Como, bueno, pero nosotras, Margua, vamos a jugar, que ya sabéis vosotras, vamos a aumentarlo aquí, nosotras vamos a jugar el torneo nacional de clubes de fútbol sala base, como equipo infantil femenino, en categoría infantil femenino, representando en primer lugar a Vizcaya. O sea, nos presentamos como equipo representante de Vizcaya.
¿Te parece bien empezar por ahí, Andere? ¿O tú también a Alemania directamente?
No, a mí me gustaría también de que la gente dejara de decir que el fútbol sala no se vea tanto ni nada de eso, porque hay gente que juega a ese deporte que le gusta tanto y le molesta. Por ejemplo, a mí, que la gente dice que es, en vez de jarrilleros se dice ñarrilleros o algo así, y pues a mí eso me molesta mucho porque me molesta mucho.
Sí, porque consideras que no te toman en serio, igual.
Sí.
Es porque el fútbol sala siempre ha quedado como por debajo del fútbol, ¿no? Entonces, como deporte se menosprecia. Eso quizá Andere, ¿no? Entonces una jugadora que mete muchos goles o que es muy buena en fútbol, pues se le ve como un jugador, ¿eh? Se le ve como una estrella, pero si lo hace en fútbol sala, pues es una pachanga o es fútbol 5, porque a fútbito o a fútbol 5 hemos jugado todos, ¿no? Y es un poco lo que comentaba Aida, que el fútbol sala es más táctico y al final es otro deporte, son dos deportes diferentes. Nadie dice que el fútbol es más que el baloncesto o menos que el waterpolo. Son deportes diferentes y el fútbol sala y el fútbol se parecen, pero son deportes diferentes.
Pues, Ander, decías que no sabías, pero yo creo que lo has dejado perfectamente claro. Entre lo que tú has dicho y la explicación de Anne, nos ha quedado clarísimo. Anne, ¿qué le pedirías tú al universo para mejorar la situación del fútbol sala femenino?
Pues, hombre, apoyo institucional es lo más importante, ¿no? Y este año, o sea, en 2023-2024, temporada 2023-2024, es la primera vez que Federación ha creado, pues, un grupo únicamente femenino. Es también, por ende, la primera vez que otros clubes se han animado a sacar equipos infantiles femenino. Pero ¿qué hay después del infantil? Pasamos a federado y pasa lo mismo. ¿Hay cadete federado femenino? ¿Hay juvenil federado femenino en fútbol sala? Pues entonces hace falta apoyo institucional para que, pues, nuestro equipo y los demás equipos, cuando las chavalas crezcan, puedan seguir jugando, porque ahora mismo se da un salto desde infantil a senior. Infantil, pues, lo terminan con 14 años y es una locura pasar de infantil a senior, a jugar con gente de 30 o 20 y tantos años.
Pues Aida Arias y Anne Arévalo, entrenadoras del Jarrillero Fútbol Club de Sala Femenino, y Margua y Andere, las capitanas del equipo. Pues que sigáis así, que ganéis la liga y que no perdéis ningún partido.
Gracias. Gracias.
A vosotras.
Vale, mi esker.
Agur.
Gracias.
Agur. Y nos despedimos hoy en Cafetería apoyando el deporte local femenino, reconociendo el trabajo, la dedicación y la ilusión de Andere Quintanillas Almateos y Margua Abez Beloguardi, capitanas del equipo de fútbol sala Jarrilleros. Van las primeras en la liga y seguro que llegan lejos si se lo proponen. Sin tiempo para más, te invito a que sigas disfrutando de nuestra programación aquí en Portu Radio y a que pases un muy buen día. Agur. Why you gotta wait so long?
Why you gotta wait so long? But she said, son, let me reason with you. You think you carry such a weight? I know I never beat you, boy. Better start acting like this here's a race.